si venimos con un mismo entendimiento, un mismo acuerdo. Puedo decir, bueno, yo creo que entendemos y vinimos a la iglesia no para ser entretenidos, aunque la música estuvo súper, pero no era para entretenernos. Los programas que vienen, el drama, sí es una forma de entretenimiento, pero el propósito. Pastor Armando enfatizó, por favor, no nomás guarden esto, no guarden esto. Y eso creo que se va a enfatizar hoy día porque este último intercambio del que vamos a hablar en esta serie es intercambiando la apatía por el amor de Dios en su presencia. Y quiero orar para que el Señor nos dirija, nos abra el corazón, la mente. Les advierto. Algunas partes nos vamos a sentir, digo, nos vamos a sentir regañaditos, amonestados. Que claro, yo en preparación de esto, dije, Señor, por el espíritu que tenemos que mora a nosotros, nos hace sensibles a ese tipo de cosas. Y es mi oración, que seamos sensibles y que escuchemos lo que Dios tiene para nosotros esta mañana, no tanto de que el pastor es... dio un sermón enojón o que nos está echando indirectas, nada de eso. Pero si vamos a hablar de esto, de la apatía, pues hay que hablarlo bien y entenderlo y pues cada quien apropiarse. Así que pues bueno, vamos a orar. Padre, gracias Padre, gracias porque eres tan bueno y misericordioso con nosotros. Gracias Señor porque nos has amado de una manera que aún no alcanzamos a entender. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu nos ayudes a escuchar, a entender, a comprender, a ver qué está sobrando en nosotros y que cualquier reacción o respuesta que podamos tener, Señor, sea hacia ti, conforme nos mueva el Espíritu. Entonces, guía nuestra conversación, guía este tema de esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Voy a leer un versículo de la palabra, que creo que muchos ya lo saben de memoria, aun a los que no son buenos para memorizarse las cosas, como yo. Pero no lo puse en la pantalla con este plan, para que conforme me vayan escuchando, join me, recitan conmigo este versículo, conforme ya capten cuál es. ¿Sí me explico? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Una vez más. Porque de... Para que todo aquel... Amén. Vamos a pausar unos segundos. Considera lo que acabas de decir. Considera lo que acabas de escuchar. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿De qué manera respondes a ese texto? ¿Es común para ti? ¿Te mueve el corazón? ¿Tal vez recuerdas la primera vez que lo escuchaste? ¿La primera vez que lo leíste? ¿La primera vez que lo estudiaste? Hermanos, el pecado que mucha gente no le importa o no toma en cuenta es el pecado de la apatía. El, pecado de la apatía. ¿Qué significa? En su transposición directa de la palabra griega apatía, una palabra usada comúnmente, significa sin sentimiento. ¿Pero qué es la apatía? El diccionario lo define como falta de emoción, falta de interés, condición de indiferencia. Algunos de los sinónimos que ven ustedes allí en la pantalla, sí, que ven ustedes allí en la pantalla incluyen impasibilidad, letargo, frío. Hay una expresión M-E-H en inglés que mucho se usa ahorita, que es meh. Hermanos, abran su boletín, que por favor, que tenemos un evento y que no sé qué. Meh. Si le pidiera yo los sugieres que fueran a los coches de todos ustedes, ¿encontrarían algún boletín debajo de tu asiento? Si le pidiera yo a esos sugieres y te pidiera a ti, por favor permíteme entrar a tu casa, ¿estaría en la basura, en el comedor, allí con poquita salsa de este lado y guacamole del otro? O ya el que recibiste la semana pasada ya no lo tienes, porque ya se lo diste a alguien. Ya invitaste a alguien, a la maestra de tus hijos, al vecino, a la abuela, a ese compañero de trabajo. Y ya cuando el pastor Armando hizo el anuncio esta mañana, ya estás pensando a quién se lo vas a dar. Porque tal vez tú no eres indiferente. Tú no eres no eres apático. Y gloria a Dios. Hermanos, yo les confieso, he tenido momentos en que buenas intenciones tengo, pero al fin de cuentas es oh well, next Christmas. Y no aproveché la oportunidad para invitar a esos sobrinos, para invitar a ese cuñado, para invitar a mis hermanas, para invitar a mis vecinos, etcétera, etcétera. Al preparar esas notas, no me sentí condenado, pero sí me llegó mucha convicción porque me vino a mente, wow, tantas oportunidades que yo he dejado pasar, simplemente porque no me fue conveniente tal vez en el tiempo. En las iglesias es algo que a veces se manifiesta y al ver esto y estudiar y ver notas de otros comentaristas y cosas así, empecé a pensar, bueno, y nosotros, Señor, ¿cómo estamos? Como tu iglesia local en Calvary, Ministerio Hispano, hice observaciones tomando ya en cuenta, tomando en consideración de que todas las familias aquí tienen agendas y vidas completas, así como yo las tengo. Tengo eventos de mis hijos, compromisos de mis hijos familiares en otros lugares donde también ministro con una compañía 2 días a la semana. Tengo otras obligaciones y no puedo estar en todo. Tampoco tú puedes estar en todo y no se espera de que tengas que estar en todo. No es lógico ni es sano. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empieza una clase los miércoles con 50 personas y termina con 10? Cuando invitamos una y otra vez y decimos, ya entendemos que nuestra obligación como líderes y siervos es estar creciendo y no hay presencia de líderes y siervos en ninguna clase de crecimiento ni en viernes, ni en miércoles, ni en domingo en la mañana. Creo que eso es una manifestación de apatía. Sí, como que duele poquito, ¿verdad? Como que arde. Pero gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque al reconocerlo podemos hacer algo. Hablemos un poquito más del peligro de la apatía y vamos a verlo del contexto congregacional. Pero también hay un aspecto personal. Un peligro de la apatía es que descuidamos las necesidades espirituales. Cuando la apatía aflige a una congregación entera, hay insuficiencia, hay escasez, creo que es la palabra. Podemos decir en un aspecto de que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único hijo para que fuéramos salvos. Y podemos reconocer que Él vino a darnos vida, pero no vida cualquiera. Ya teníamos hasta cierto punto vida. Pero la palabra nos dice que esa vida que teníamos sin Él era muerte. Caminábamos en muerte. Literalmente como zombies. Muy famosos en las películas, pero es lo que Dios básicamente está diciendo. Sin mí, sin Jesús, andan como zombies. Seres muertos, nada más una vida de veras de apatía, una vida de veras me. Aunque tú digas, no, pues yo hacía esto y hacía el otro y tenía acá y hacía bla, bla, bla. Y a veces, como cristiano, como nueva criatura, a veces te emocionas del pasado, de tu vida antes de Cristo. Pero la apatía no es algo que llega de la noche a la mañana, es algo muy sutil. Muchas cosas sí, amén, amén, y estamos de atrás, pero nomás no vamos a un evento evangelístico. No es que solamente no vayamos a calle 4, pero no hablamos con las personas que our sphere of influence, no sé cómo se diga eso, nuestra esfera de influencia. O sea, la gente, no tienes que ir lejos, simplemente a las personas donde al extender el brazo ya tú les llegas esto. El compartir esto, hacer una invitación genuina es llevar el evangelio a las personas, porque ¿a qué los estamos invitando? Ya les dije, no es a un show, pero a través del show es para qué, compartir el evangelio. El viernes consideramos un poquito con los chicos de Aguana. ¿Por qué existe Aguana? Es solamente como tenemos un programa donde básicamente el único punto de ese programa es cuidado de niños. No, hermanos. Aguana no es cuidado de niños. El punto, el mero punto de Aguana es alcanzar a todos los niños con el evangelio. Y así al mundo. Y por eso es que venimos aquí, por eso es que hacemos lo que hacemos. Pero luego hay poco a poquito esos números que van decayendo en las clases. Menos en los estudios bíblicos. Tenemos que despertar y reaccionar. ¿Por qué es que empecé tan emocionado y luego... Entonces tal vez, no sé, pero hay que evaluarnos, hay que autoexaminarnos. Tal vez fue mi propio entusiasmo, algo que yo quiero crear dentro de mí, cuando en verdad, hermanos, todo eso de poder estar, hacer estudios bíblicos en los hogares, hacer devocionales, estar, buscar un mentoreo, querer ser mentor, y la última que está en la lista es dejar de ser indiferentes a la gente que está en pecado. Si tú y yo hemos reconocido ¿por qué vino Dios al mundo de tal manera que nos amó? Creo que hay apatía cuando no estamos ansiosamente compartiendo en la vida de otros. Somos familia y nos interesa. Me voy a meter en tu business. Me voy a meter en tu vida. Porque si hay pecado en tu vida, voy a venir a ayudarte y a decírtelo. Porque siendo cristiano y practicando cierto pecado, ya estoy ignorando al Espíritu Santo que me dice que deje de hacerlo y que hay salida, porque siempre hay salida. Ya viene alguien verbalmente, me dice, no esperes que te mande un ángel, te mandó a alguien para que te dijera, oh, stop it, lo que haces está mal. Pero hay apatía en el que quiere esconder su pecado y que no es gran cosa, que al cabo mira todo lo demás que está bien en mi vida, ¿por qué me voy a enfocar solamente en lo negativo? Y también hay apatía en el que va muy fuerte va creciendo, pues qué tan fuerte y maduro y qué tan crecido y fuerte eres si no quieres meterte en la vida de otros. ¿Qué sería de ti y de mí si Jesús no se hubiera metido en tu business? Gracias, Señor, que viniste a interrumpir mi vida. ¿O acaso estabas bien? Víctor, ¿estabas tú bien antes de que Jesús viniera? No. Pero yo pensaba que sí. Destruye la calidad del culto. Sí, aún lo que se hace en el culto hay calidad, porque la palabra nos dice que hagamos todo con excelencia, hermanos. Hay adoración y alabanza musicalmente que es aceptable al Señor y otra que no es aceptable al Señor. Y no depende de que si nos guste a nosotros. Hay peligro en eventualmente hacer las cosas como ministerio, predicar para quedar bien con el público, enseñar una clase para quedar bien con la gente, administrar en alabanza para quedar bien con la gente. No, gozamos esta mañana la alabanza, ¿no es así? Y así debe de ser. Pero lo que yo pude conectar es el gozo que ellos tenían. Ellos me estaban dirigiendo a mí para alabar al Señor. El entusiasmo, la energía. No es que está buscando perfección, sino puedo ver que hubo meditación, hubo tiempo invertido y que están conscientes aún de lo que están cantando. ¿No te ha pasado, porque a mí sí, que terminas cantando una canción tal vez de alabanza porque es tu favorita, sale en la radio o lo pones en tu iPad o lo que sea, es tu favorita y al rato la cantas y ya ni siquiera te das cuenta de lo que estás cantando? Es como cuando llegas a tu casa y no supiste ni cuándo, solamente supiste que llegaste. Gracias a Dios, pero ¿cuándo diste la vuelta a la esquina? Eso es apatía. Puedes estar cantando y, el mundo paz, ya me sé esa cada diciembre, my goodness, me la sé en inglés y en español. Durante la predicación, creo que el predicador, así como los que dirigen alabanza, es inevitable, pero al ver la audiencia, porque queremos conectar con la audiencia, estamos juntos viendo lo que la palabra dice o viendo cierto tema, es algo que participamos juntos. Y a veces yo soy entusiasmado o animado o apoyado viendo el interés del público, no por quedar bien con el público, pero porque estamos conectando, porque de vez en cuando hay un amén, porque se ve que alguien está tomando nota. Pero hay veces que estamos dormidos, estamos en los textos, a medio sermón recibimos llamadas. ¿Qué nos pasa? Eso es una forma de apatía, porque ya yo voy llegando no preparado para el servicio. No estoy preparado para reunirme con el Señor. No estoy preparado. Tiene que haber una participación y una preparación. Y por eso ustedes muchos notan que 15 minutos antes del servicio ponemos un guía de oración. Eso nos permite estar preparados. Pero de nuevo, llegamos así. O sea, nomás nos faltan las palomitas. Porque más bien llegamos a tiempo al cine para no perdernos los previews que llegar a tiempo al servicio. La alabanza no es para que haya como en el mall, ¿no? Que pone musiquita de Navidad mientras vas llegando al mall. No, estás perdiéndote algo inmenso. ¿Te puedes imaginar si tú crees que algún día estarás frente al Señor y cantarás a Él, santo, santo, santo? Imagínate a la presencia del Señor. No creo que tú en aquel tiempo vayas a decir, me voy a agarrar un café primero. Y luego, no, te vas a tirar al piso, te vas a mostrar. O sea, ¿quién aquí tiene, quién quiere llegar primero a la gloria de Dios? Ok. Entonces, ¿por qué llegamos cuando nos pega la gana al servicio? Hermanos, ya les dije, y a mí ya me revolcó el Señor, ella, así es que vengo ahorita, you know, adolorido y todo eso. El Señor me despertó, aún sí hay pasión, hay emoción, hay entrega en mi vida, pero sí, hermanos, sí hay apatía en áreas de mi vida. Y tenemos que despertar. Poner a Dios en segundo lugar es otro peligro. ¿What? No, yo no, pastor. Sí. Sí tú y sí yo. Ponemos a Dios en segundo lugar. La diferencia espiritual ocurre cuando algo toma el lugar de Dios. Pero no, no, yo no hay nada que considere lo siguiente. Cristo ordenó en Mateo 6 que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Mas presentándose la oportunidad, por un dólar más, dejas de venir el domingo. Porque confías que Dios va a proveer. Tanto que confías que Dios te puso ese dólar extra para no venir el domingo. No olvidemos, hermanos, que Satanás, los demonios también, nos ponen cosas enfrente para distraernos. No hizo eso el menso, el tonto de Satanás. Digo yo, hello, que no. Trató de hacerle eso a Jesús. Tiene hambre. ¿Qué te parece si hacemos unos bolillos? Allí hubiera caído yo. Por eso qué bueno que Dios amó tanto al mundo y a mí que mandó a Jesús. Pero Jesús, tu Salvador, no cayó allí, porque tu Dios no es apático. No es como tú y yo. Y su respuesta fue, ¿cuál? No solo del pan vivirá el hombre, sino... Pero hermanos, consideremos qué cosas hay en tu vida, en mi vida. Créeme, aún las cosas, entre comillas, buenas. Una relación humana, tú puedes permitir que tome el primer lugar. Tu matrimonio puede tomar el primer lugar antes de Dios. Un noviazgo, un patrón o empleo, como les acabo de decir, lo del dólar. Un deporte. Ah, que al cabo, pues, en Dios hay gracia y, pues, you know, it's okay si falto. Y que al cabo nomás es una vez. Y luego, pues, bueno, que al cabo lo hice una vez, no me pasó nada. Vamos a hacerlo otra vez. Qué bueno que ya no nos pasa lo que le pasó a Ananías y si... Ananias y Sapphira en inglés, pero ustedes lo dijeron bien. ¿Se imaginan? Yo no quiero ni imaginarme, pero ¿se imaginan? Venir según al culto, venir a ofrecer y creemos que le estamos mintiendo a Dios. O sea, puedes quedar súper conmigo y darme la apariencia de que, oh, y digo yo, wow, esos hermanos, wow, qué dedicados, que están de veras aquí completamente entregados. Ese joven, wow, cómo ama el Señor, y bla, bla, bla. Y ¿sabes qué? Gloria a Dios, y damos gracias a Dios por tu vida. Pero por favor, no trates de quedar bien conmigo. Estoy seguro que Pastor Armando también diría bien lo mismo. No te preocupes de quedar bien conmigo, porque pobre de ti si hay hipocresía en tu servicio, en tu entrega, porque al único que tienes que quedarle bien es a Dios. Y créeme, hermano, hermana, ya estás bien con Él si Él está en ti. Lo que hacemos en respuesta, hermanos, es por lo que Él ha hecho por nosotros. Recordamos que hay peligro. Condena el alma, hermanos. Ustedes recuerdan cuando en Apocalipsis hubo mensaje a las siete iglesias, pero para enfatizar a tres, en Éfeso la advertencia fue que les dijo: has dejado tu primer amor. Eso se le dijo a esa iglesia, pero pregunto yo, Calvary, Ministerio Hispano, ¿hemos dejado nuestro primer amor? Te pregunto a ti como individuo, ¿has dejado tu primer amor? Si dices, pues no soy seguro ni siquiera cuál fue mi primer amor, ven a hablar conmigo después del servicio, voy a evangelizarte. Tal vez se te diga, sí, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sí, 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 dice Dios, conozco la apariencia que tienes, pero veo tu corazón. La iglesia Laodicea, ni eres frío ni caliente, eres tibio. ¿Y qué hace Dios con el tibio? Es increíble, hermanos. Conocemos esto, conocemos la palabra de Dios, sabemos eso, mas permitimos este pecado que siga penetrando nuestras vidas. Debemos de aceptar la realidad de este pecado sutil. No es para ser legalista, no es para ser así tensos, al contrario. Al reconocerlo, lo tratamos con ello. Y solamente hay una solución, y se llama Jesús. Es la solución para la apatía, pero es la solución para todo pecado de una vez por todas. Tú que ya eres salvo, no te olvides de que has sido perdonado de tus pecados pasados, presentes y futuros. Y por eso, como Pablo, cuando sabes que hasta del pecado futuro, dices tú, ¿cómo que pecado futuro? No quiero ni pensarlo. Pero no fue Jesús mismo que le advirtió a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Me vas a negar. Entonces, hermanos, Dios nos deja saber a nosotros, ¿sabes qué? Me vas a negar. Vas a volver a pecar. Pero te amo. Y ya eres mío. Me perteneces, dice Jesús. Y nos despierta, nos mueve a través de su espíritu. Los frutos buenos que vemos es Él, es el fruto del Espíritu, no el fruto de Víctor. Es el fruto del Espíritu, no el fruto de, y pon tu nombre allí. Debemos arrepentirnos. Debemos reconocer que existe o existen áreas de pecado en nuestras vidas. Áreas a cual nosotros hemos sido apáticos. Y tenemos que poner un hasta allí. Debemos odiar el pecado. Tener coraje contra el pecado. Saber que el pecado nos aleja de Dios y que algún día nos tuvo completamente alejados de Dios y condenados. Por eso, hermanos, no, por eso no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque hemos salido de la condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La salvación es para sacarte de esa condenación, para sacarte de la miseria, para sacarte de una eternidad sin Dios. Dios viene, interviene en tu vida. Dios viene, vino físicamente, Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo les he dicho, yo puedo palpar el amor de Dios, su presencia a través de ustedes. Físicamente Dios me abraza, me saluda, me habla, me anima, me corrige. Dios está vivo. Y si recordamos eso y estamos conscientes a cada momento, no vamos a permitir la apatía. Debemos seguir esta resolución a través de la acción. Entonces te pregunto, ¿qué acción estás dispuesto tú a tomar esta mañana? Tenemos que reafirmar nuestras prioridades entonces, como mencioné hace ratito. ¿Quién primero, hermanos? Dios. Dios primero. Y después, dime, ¿cómo puedes dirigir una familia sin Dios? Sin Dios puedes hacer un caos de tu familia muy bien. Good job. Allí sí vamos a ganar trofeos y medallas. Pero necesitas a Dios primero en ti, para que Él a través de ti ame a tu esposa, para que a través de ti instruya, dirija y corrija a tus hijos. Luego otros. ¿Cuál fue el gran mandamiento, hermanos? Amar a Dios, ¿cómo? Estaríamos ok si Dios dijera, pues trata de amar a Dios con, pues, lo que te sobre del corazón. Tu alma sí, porque yo te di tu alma y pues tu mente típicamente está medio vacía, así es que con lo que sobre, piensa en mí de vez en cuando. No, no. Si tú y yo nos esforzamos, si tú y yo estamos activamente o somos proactivos en amar a Dios de esa manera, es una entrega total, no parcial. No hay campo para la apatía. Porque estás lleno y estás dirigiéndote hacia y respondiendo al amor y la presencia de Dios en tu vida. Entonces tienes la capacidad para hacerlo. Yo sé que la tienes, porque Dios mora en ti. Y trabajar en su viñedo, enseñar a tu prójimo el Evangelio de Cristo. ¿Acaso no se nos dice que amemos al prójimo como nosotros mismos? Y desafortunadamente somos tan extraños que aún esa palabra de que te estimo mucho, te amo mucho, y, ¿cuándo fue la última vez que expresaste esas palabras a alguien? Y que lo hiciste sinceramente. Creo que voy a recibir como 200 textos. Lo amo, pastor. Vas a ver. No, pero sí recibo algunos textos de algunos de ustedes y wow, qué bendición. Y parece que el Señor supiera, ¿eh? Siento que ando arrastrando la toalla y me llega ese texto. No desmayes, el Señor está contigo. Gracias, pastor. Y digo, perfect timing, el tiempo perfecto. alguien fue fiel a evangelizarte a ti, lo mínimo es que hagamos lo mismo. Hermanos, recuerden que ya estar en Cristo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí, right? Wow, o sea, lo puedes decir, lo puedes pensar, puedes decir amén, pero piénsalo. El creador del mundo, Cristo en mí. No, ok, you know, escuché a alguien, me dijo que me amas, Señor. Leí tu palabra y me dices que me amas, Señor, pero ¿quieres estar en mí? ¿Quieres morar en mí? Cuando regresamos a nuestro primer amor, cuando recordamos que Dios vino a estar en el mundo y que le importas tanto, que Él quiere depositar su espíritu en ti, y estás, cuando te duermes o cuando se te olvida, es cuando la apatía viene. Pero cuando recuerdas eso, la apatía a patadas para afuera. Y regresamos el anhelo de Jesucristo. ¿Crees tú que Jesús va a regresar? Y si se tarda, ¿crees tú y sabes que vas a ir donde Él? Uno de los pastores de alabanza que ustedes muchos conocen, Josh Wathen, estaba recientemente en su luna de miel, se acaba de casar. Estamos muy contentos por él. Y durante su luna de miel recibió una llamada que su padre murió. Le cambiaron sus planes poquito. Pero él compartió algo que pensé incluirlo, pero no puedo porque iba a llorar. Pero con sus palabras, el honor que le dio a su papá. Y él afirmó que la fe que él tiene y de la manera que él le encanta servir viene del ejemplo de su padre. No había apatía en su papá, no hay apatía en ese joven. Hermanos, recuerden quién les compartió a ustedes. Concienticemos ese momento cuando decimos o proclamamos, Señor, perdóname. Y esta mañana vamos a hacer eso de nuevo. Ponte de pie. Si esta mañana tú reconoces que hay la más mínima apatía en tu vida sobre las cosas de Dios, despierta. Porque esta Navidad se trata de una historia que comenzó en el pesebre y terminó en la cruz. Me acuerdo una vez una conversación que tuve con una mujer grande de edad. Y cuando yo tenía apenas meses en el Evangelio y fue mi primer Navidad. Y tenía un nacimiento precioso, muy bonito. Había de todo y wow, o sea, se extendía bastante. Muy bonito. Y me dijo ella, oh, mira, aquí está el niño Dios en el pesebre. Dice, qué bonito, ¿verdad? Le dije, sí, muy bonito. Me venían muchas cosas a la mente. Y me quedé impactado cuando ella dijo, y mira, y por eso puse este crucifijo, ¿cómo se dice? Crucifijo aquí. Dice, para que el santo Dios lo proteja al niño. Tenía fe esa señora. Ella confesaba que era una pecadora y que ojalá Dios tuviera misericordia de ella. Pero no conocía, no reconocía que ese que estaba en la cruz fue ese precioso niño en el pesebre. Hermanos, Jesús no está en el pesebre. Jesús no está en la cruz. Jesús no está en la tumba. Está en ti y en mí, en muchos de nosotros. Pero hay algunos aquí que Jesús no está en ti. Conoces de Él, pero no lo conoces a Él. Conoces la historia del pesebre, conoces la historia de la cruz, y tal vez no te das cuenta que es el mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué, hermanos? Para que todo aquel, el que en Él cree, no se pierda. Si en esta mañana, inclina tu rostro. Si en esta mañana reconoces que hay apatía en tu vida, tanto así que has escuchado el Evangelio, te han invitado a las iglesias y tu respuesta es, bueno, bonitas historias. Arrepiéntete. No resistas lo que el Espíritu está haciendo en ti. Pídele perdón de Dios. Reconoce, sé sensible a su presencia en este momento. Levanta tu mano porque quiero orar por ti. Ahí donde estás. Si tú, veo tus manos, si tú necesitas el perdón de Dios, te das cuenta que tal vez tengas mucho conocimiento, pero has sido apático. Has mostrado desinterés, frialdad. Ya son historias que conoces de costumbre. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, que te perdone tus pecados, que tú crees lo que acabas de leer y escuchar en Juan 3:16, que tú crees que Dios es ese bebé en el pesebre y que lo mandó Emmanuel, Dios con nosotros para amarte, para perdonarte tus pecados, y cumplió su promesa en la cruz, fue enterrado en la tumba y resucitó. Porque amamos y adoramos a un Dios viviente, un Dios vivo, un Dios real, al cual podemos experimentar. Si tienes tú en esa necesidad, por favor, levanta tu mano. Vamos a tener consejeros que quieren amarte y ministrarte y orar por ti. Veo unas manos, pero esa mano la ve Dios. Y aún más, si aún no te atreves de levantar tu mano, está bien, Dios ve tu corazón. Para esos que por primera vez han levantado su mano o se arrepienten de su pecado y necesitan el perdón de pecados para vida eterna, oren conmigo. Padre, te pido perdón en esta mañana. Gracias que has amado tanto al mundo, que me has amado tanto a mí, que mandaste a Jesús a un pesebre, a este mundo, para que yo pudiera tener el perdón de pecados. Perdona mi apatía. Perdona que te he ignorado, que te he hecho a un lado. Señor, creo que tú eres el único Salvador. Creo que tú eres el único camino al Padre. Gracias por amarme, por tu perdón. Y anhelo estar contigo en gloria algún día. En nombre de Jesús. Y para el resto de nosotros, si tú ya conoces la palabra de Dios y aún estás activo, pero reconoces esta mañana que hay cierto lugar, que has sido negligente en tus devocionales, que has sido negligente en tu don, servías en un ministerio y ahora se te acabaron las ganas, pues qué bueno que a Dios no se le acabaron las ganas en el jardín de Edén. Qué bueno que a Jesús no se le acabaron las ganas antes de estar en la cruz. Qué bueno que a nuestro Señor no se le acabaron las ganas y se quedó en la tumba. No, Él no fue apático. Él fue apasionado por ti y por mí. Por eso conocemos la pasión de Cristo. Y lo que Él merece es nuestra pasión. Amarle con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Te invito a que hagas una oración ahí en tu lugar. Simplemente Dios sabe Dios sabe, arrepiéntete, entrégale lo que necesitas que entregarle al Señor. Él te ama, ya te ha perdonado tu perdón, tu pecado futuro. Pero tienes que arrepentirte por ti mismo para tener un cambio de sentir, un cambio de mentalidad y para ser fortalecido. Y después habrá hermanos y hermanas aquí en las orillas que quieren orar por ti. Tampoco no seamos apáticos. Ah, pues quiero que oren por mí, pero mejor en el patio. No, hazlo ahorita. Lo que el Señor te está diciendo que necesitas hacer ahorita, hazlo. Oremos. Padre, te pedimos perdón como iglesia. Reconocemos, Padre, tanta bendición que nos has dado y decimos amén, gloria a Dios y aleluya. Pero también reconocemos, Padre, que hay una batalla que es real, que el enemigo anda buscando constantemente cómo distraernos, cómo traer apatía a nuestro corazón, aún a las cosas que nosotros nos conocemos bien y las cosas que creemos, Padre, dejamos de ser apasionadas de ellos. Ayúdanos, te ruego, Señor, a regresar a nuestro primer amor. Por favor, Señor, ayúdanos a no nada más tener la apariencia de vivos y caminar como muertos. Señor, por favor, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a desear tu voluntad en nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pastor Víctor, gracias por llamarnos la atención en el...